Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego, Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está Manolo Lama, preparado. ¿Qué
muy
tal, Manolo?
Buenas. Aquí estamos sentados y preparados.
Está preparado Tomás Guas. Hola, Guas.
Limpio y correcto. Buenas noches, hombrecillos.
¿Estás limpio?
Sí, acostumbro a estarlo, pero hoy especialmente. Sí.
Vale, perfecto. Os digo de memoria, porque no tengo apuntado hoy quién está en el tertulión. Sé que no está Siro, pero sé que está Miguel Rico, por ejemplo. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Estás bien, Miguel?
Sano y salvo.
Sano y salvo. Está sano y salvo Emilio Pérez de Rozas. ¿Qué tal, Emilio?
Estupendo. ¿Qué tal, Juanma? Muy bien, sí.
Muy bien, muy bien. A ver qué dices hoy del Barça. Xavi funcionando en el Barça, francamente bien. Santi Gañizares, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Está Albelda preparado? ¿Qué tal, Albelda?
Muy buenas a todos.
¡Murciélago!
Antoñito Ruiz, ¿qué tal, Antoñito?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas
y está también Fouto, no me lo puedo creer, hombre, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Sí, sí, yo estoy siempre. Otra cosa es que me saludes, pero vamos, pues estoy siempre.
Hoy te saludo porque te advierto que hay cositas en esta jornada que tendrías que aclararnos, ¿eh?
Sí,
porque
sí, sí, sí.
Hay entradas que yo no sé, unas si son amarillas, rojas, dónde entran.
Bueno, pues para eso estamos.
¿Para eso estamos?
Claro.
Ah, perfecto, perfecto.
¿Qué duda tienes?
No, ahora no, vamos por orden, ¿no?
Ah, pero, vale.
Duda, o sea, yo por ejemplo... la expulsión de Cuenca, el del Getafe, y sin embargo Jiménez no, Casemiro no.
Pero son iguales todas.
Bueno, Acuña no.
Acuña no. O sea, es que estamos viendo entradas, algunas que son muy graves.
Todas acertadas en la jornada, menos la de Casemiro. Ya te he resumido la jornada.
¿Cómo?
Todas acertadas.
Todas las jugadas acertadas, o sea, menos la de Casemiro.
La de Acuña no es roja.
La misma que Galarreta.
Es que también, o sea, era roja.
Entonces es roja.
No, ¿qué sacó la de Galarreta?
Amarilla.
¿Qué sacó el árbitro?
Ah, se equivocó el árbitro.
¿Qué sacó la de la de Galarreta?
Se equivocó. No,
pero ¿qué sacó?
Foto.
¿Qué sacó?
Que se equivocó.
Amarilla, ¿no?
Que digas tú no significa que esté bien.
Pero una cosa,
¿qué ha sacado el árbitro y tú?
O sea, si se equivocó el de la pasada semana, se ha equivocado.
El de la semana pasada aplicó el mismo criterio que el de hoy. Amarilla.
Pues se han equivocado los dos.
Porque tú lo dices, ¿no, Emilio?
No, o porque tú dices que no.
No,
porque tú dices que no.
En este caso lo tendrá que decir el único comité con una opinión vinculante, que es el Comité Técnico de Árbitros. ¿Tú perteneces al Comité Técnico de Árbitros? No,
te va a decir que no.
A callar.
No, a callar. Oye, Fouto, a callar en
¿está
absoluto?
Claro. No, porque lo digo yo. Pues ya está. Pues si lo dices tú, pues ya está. Pues a mí no me preguntes. ¿A mí qué me preguntas?
Pero, ¿no? Pues a ver, pero ves cómo al final te enfadas.
Me tienes que aclarar, me tienes no que aclarar. Sale Emilio diciendo, tú estás diciendo que es un error.
Yo
te digo que no es un error. Yo te digo que no es un error. Yo te digo que la semana pasada se sacó amarilla. Y esta semana se sacó amarilla. Y la semana que viene se tiene que sacar amarilla por una acción igual.
Pero,
ahora, es que yo quiero que se saque roja, ¿vale? Y yo quiero un yate en Menorca.
Foto, vamos a ver. Vamos a intentar argumentarlo.
Albelda, hazte con el programa, Albelda, adelante.
Mira, te lo voy a argumentar muy
fácilmente. No. Dejas hablar a Albelda. Deja hablar a Albelda.
Como el jugador que pasa unas cuantas horas ahí en el verde, la de Acuña, por ejemplo, yo creo que es roja porque no hay en ningún momento opción de jugar el balón.
Vale, perdona un segundo, David. Yo vengo de Gol Televisión con tres exfutbolistas que también han jugado, y han dicho que no es roja, ¿vale? O sea, que no vengamos, que yo he jugado al fútbol y vengamos aquí a decir que como hemos jugado al fútbol.
No, pero si intento decir que vale, entiende, ¿vale? Que tengamos una opinión diferente al árbitro.
Que también han jugado. ¿Vale? O sea, que no digamos esa excusa de yo juego al fútbol, tu vino no vale la mía, sí, ¿vale?
No, yo no he dicho eso, Fouto.
Yo creo que tú desvarías, ¿eh?
Pero me tiras la muletilla primero. Me tiras la muletilla primero, entonces, claro,
que creo que
me tiras la muletilla primero, pues ya te lo digo yo, ¿vale? Sí. Déjame un segundo que te lo voy a argumentar yo. Para que sea roja, tiene que ser juego brusco grave. Y el juego brusco grave es uso de fuerza excesiva, una entrada a la altura de la rodilla. A la altura la ha caído esa entrada, ¿vale? Uso de fuerza excesiva a la altura que vaya la entrada, que eso es importante, por eso para mí la de Casemiro es roja, ¿vale? Eso es lo importante en ese tipo de jugadas.
¿Para ti o para
y otra
colegio?
Que no le clave los tacos. Ese es el argumento técnico del Comité Técnico de Árbitros para defender que esa jugada es amarilla y la de Garreta de la semana pasada también es amarilla, independientemente de que el jugador se pueda lesionar o no, que eso no depende de la acción en sí.
Es magnífico, yo pienso justo lo contrario, que Casemiro por lo menos toca el balón antes de pisar, entonces y sería más discutible. Te tengo que hacer una pregunta sobre el Comité Técnico de Árbitros. ¿Has visto la mano de Rulli? ¿Ellos opinan que no hay que pitarla? La de fuera del área, que hubiera supuesto la expulsión de Rulli a un 4-1 ya el Villarreal español.
Pues de esa jugada no te puedo decir nada porque no lo sé.
Vale.
Así te lo digo de claro, pues es que no lo sé. Muy bien, intento enterar, pero es que en el Comité Técnico de Árbitros está más preocupado alguna vez de ver quién filtra que de...
No, hombre,
este
pero
tipo de
escúchame,
jugada.
Yo he hablado con...
¿Cómo? Perdón, que hay colmillo en eso que acaba de decir.
Pues que en el Comité Técnico de Árbitros están preocupados porque este tipo de jugadas se analizan los viernes. O sea, el viernes que viene se va a analizar toda la jornada. Y ahí el comité dice, esta jugada acertada, esta equivocada, esta tuvo que intervenir el VAR, esta no. Y están más preocupados de ver quién filtra que de explicarle a todo el mundo por qué es roja y por qué es amarilla.
Uy, o sea, están intentando cazar al que te chiva a ti cosas.
No, si a mí me da igual, Juanma, si a mí me da igual que intenten cazar o no intenten cazar, pero es que la preocupación debería ser explicar si ha habido un error o no. ¿Por qué lo digo esto? Porque si el comité el viernes dice que la de Casemiro es roja, si la semana que viene se repite la misma jugada y uno pita roja, vamos a decir, ¿es que por qué una sí o por qué otra no? Vamos a aplicar la jugada porque es mucho mejor para todos.
He querido salvar a Palomar de este arranque de tertulia para que esté tranquilamente. Sí, Roberto.
No le gusta la bronca.
Seguramente se te ha olvidado, ¿no? Pero has quedado.
No.
Hay que
sabía.
Dormir más, tomar fósforo, la memoria.
No, que sabía.
No, que no tenía la lista, Roberto.
Sabías que me ibas a calentar, ¿no?
No, sabía que te iba a incomodar este arranque de tertulia y he preferido que entres ya cuando ya está todo. Ya está, el campo de batalla está.
Bueno, pero como lo que estoy oyendo me calienta, o sea, pienso al revés que Fouto.
No, si yo no estoy diciendo lo que yo pienso.
Como todos.
O sea, bueno, pues no, al no, revés del comité pienso, del comité de árbitros. O sea, todas las que dicen ellos amarilla para mí son rojas. Pues, y,
para no pensarlo bien, tú, pues lo defiendes con una vehemencia que parece que has escrito tú el manual, macho. De
no,
verdad,
no, yo estoy intentando
yo jamás defendería así
que,
algo que no pienso yo.
No, yo estoy intentando explicar que por qué se defiende que eso es amarilla. Es que no tiene ningún sentido, Juanma, que tú sigas diciendo es roja, roja, roja y la semana que viene van a sacar otra vez amarilla. Porque entonces esto es que no vamos a acabar nunca.
¿Sabes qué pasa?
Claro.
Que es muy difícil. O sea, los que hemos visto... Pues claro, naturalmente, solo por televisión. La entrada de Acuña es imposible.
Y no se te ocurra decir que tú también has jugado fútbol.
Lo que tengo es vista todavía. Y veo que le da con la derecha por un lado y le hace la tijera con la otra y le da casi a la altura de la rodilla una patada regalada.
Son dos patadas.
Que es bueno, ha sido toda la vida roja.
Sin tocar el balón,
Que ahora dice el comité que no es roja. Vale, de acuerdo. Puede pasar que el viernes salgas tú por las noches y nos digas, oye, que han repasado esta jugada y han dicho que ahora sí que es roja. Que
no tendría ningún problema, Miguel, en decirlo, no. Como te dije el otro día, lo de la mano.
No,
Valladolid-Barça, pero es que en esta
pero,
ocasión...
Vuelvo claro. A lo mismo. Lo que te vuelvo a decir es que para mí me resulta de todo incomprensible es que un periodista tenga que hacer uso de todas sus facultades para recoger de todas las filtraciones posibles y decirnos lo que nos tendrían que decir los señores árbitros personalmente para que no hubiera confusión.
Vale, voy a contar una cosa. Fouto. El árbitro de Getafe, viendo la jugada en la pantalla VAR, miró al banquillo del Getafe y dijo, para mí es amarilla. Y luego sacó roja. Y todo esto teniendo en cuenta que la jugada en directo para el árbitro no fue ni falta.
O sea, vamos a ver, el árbitro dice al banquillo del Getafe, para mí es amarilla y saca la roja.
Sí.
Pues eso es una denuncia muy grave.
Pero sería antes de verlo, a lo mejor.
Bueno, pues eso habrá que ir, como se hizo el otro día con el partido del Cartagena, y habrá que ir al audio. Cuando el Cartagena denunció un insulto, el comité se fue al audio.
Sí, pero a lo mejor lo dijo antes de verlo, pero ya desde mirando la tele diciendo, para mí es amarilla, pero lo voy a ver, no sé.
Para mí es amarilla, pero ¿ya vista o antes de verla?
Antes de verla, hombre.
Se supone que será antes de verla.
Vamos a ver. ¿Para mí es amarilla antes de ver el monitor o una vez visto en el monitor?
Tiene que ser antes de verla.
Vale.
Oye, no nos pondremos de acuerdo.
Hasta ahí podíamos llegar.
La jugada de que claro,
si lo otro, vamos.
La jugada de Acuña nos pondría.
Se lo decía a los árbitros del VOR mientras estaba viendo la jugada. mientras el árbitro estaba viendo la jugada,
mientras está viendo el monitor, su para mí es amarilla.
Su conversación con los árbitros del Bores, para mí es amarilla.
Pues entonces
y saca
no tiene
roja.
Personalidad.
Y saca
entonces,
roja.
Si lo ve el VAR,
pues eso es una denuncia no muy grave y eso tiene que estar grabado. Si eso es así, el árbitro del partido entre el Getafe y el Alavés no el puede pitar Jaime en primera división ni un minuto más.
Pero se supone que
si eso es así, no puede pitar ese árbitro ni un minuto más. Si tú estás viendo una jugada y dices para ti es amarilla y sacas la roja, ese árbitro no puede estar pitando un minuto más.
Puede ser que los árbitros del VAR hayan convencido de que era roja.
Eso es lo que pasó, claro.
No.
Claro, es que están debatiendo entre ellos y al final le convencen de que.
Y una pregunta, si el Getafe solicita esa grabación, ¿se le da?
No, pero vamos a ver, es que esa grabación se va a escuchar mañana mismo.
No, pero perdona, se va a escuchar, la van a escuchar entre ellos, entre los árbitros.
Claro, evidentemente.
Pero el Getafe puede tener acceso a esa grabación o no.
Hombre, si la pide o la solicita, sí, claro.
Me está diciendo Angelito con razón que no puede ser antes de verla porque él ni la pitó.
No. Es cuando la ve, su conversación con los árbitros que están en la sala BOR es, para mí, es amarilla.
Claro,
para
no,
mí es amarilla.
Yo pensaba, bueno, pues a lo
pero
mejor...
Pero él podría haber visto, y aunque le llamen para una roja, sacar amarilla. Eso sí podría haberlo hecho.
Pero si está viendo
pero
la
si
pantalla
diciendo amarilla,
y él
amarilla.
Dice que es amarilla y no defiende que es amarilla, luego no tiene personalidad.
Claro, no, es
que
eso es muy grave.
Pueden convencer también desde el BOR.
Convenzan y ya está, y saque roja.
Pero
ya
te
está,
pueden convencer.
Vamos a ver, ¿cómo te van a convencer si tú eres el que toma la decisión y estás viendo la imagen? Que no te pueden convencer,
no,
que tú vas para el monitor y tú tienes que tomar la decisión
tarjetas,
que quieras.
Que se han cambiado tarjetas después de ver el VAR.
Pero vamos a ver, Emilio, que eso no tiene nada que ver, que aquí se está diciendo que el árbitro ha ido diciendo para mí, está viendo la jugada y dice para mí amarilla, y de repente va pum y roja.
Sí.
Eso es lo que estáis diciendo, ¿no?
Sí,
eso es
sí.
Lo que estoy entendiendo.
Porque lo convencen las imágenes y las imágenes
bueno,
y el discurso de sus
ya,
compañeros.
Ya veremos qué ocurre con este caso.
Eso está grabado.
Ya veremos qué ocurre.
Tiene que estar grabado seguro.
Oye, de lo de Acuña yo quería decir que yo entiendo que Del Cerro lo califique de amarilla, ¿sabes? Porque pasa en directo. Un partido muy difícil de gobernar, muy, muy, muy difícil de pitar. Pero yo creo que cuando vas a trinchar, cuando solo vas a pegar,
claro.
Eso se tiene que castigar. Es como claro. Lo de Víctor Ruiz la semana pasada.
Ah, igual,
sí,
igual.
Está el Papu. Está la misma. Mira, yo solamente aplaudo a Fouto porque es una máquina dando noticias. Y le aplaudo, pero es que yo no he hablado entonces. Si es que esto no tiene color. Es que es una roja como era la de Galarreta y como es roja lo de Casemiro y como es roja lo de Jiménez. Se ponga la gente como se ponga. Cuenten la milonga que pongan. Jiménez le mete abajo, le hace una herida a Aspas. Casemiro le mete abajo, que es como cuando discutí con Pedro Martín por el tema de Asensio. Son rojas. Ahora, que podemos estar aquí cada uno discutiendo lo que quiere, que cada uno piensa lo que quiera, pues que lo piense.
O sea, cuando vamos, te hacen una herida roja, ¿no?
Sin, ¿cuál?
Cuando te hacen una herida roja.
No, cuando es una herida, no. Cuando van con los tacos por delante y me los clavan el tobillo,
y claro,
que
claro,
me pueden romper los ligamentos. A Piqué le han dado con la bota en la cara, le han hecho una herida y para mí no es nada.
No, claramente.
Es que así lo quitaron una herida, no. Pero es que Jiménez claramente va abajo, como va Casemiro.
Jiménez es un pisotón como el que ha habido de Busquets, es un pisotón.
No, perdona, no es pisotón.
Pero si no hay ni valor.
Pisotón es otra cosa.
Pisotón
es otra cosa.
Si le mete atrás, hombre, como le mete Casemiro. Si es que son cosas que
si
podemos estar 17
pues
años discutiendo, que no da igual.
Bueno,
son rojas las dos, pero
avancemos.
Igual,
¿ves foto? ¿Por qué no te saludo a veces al principio del programa? Porque,
hace bien. Claro. Porque yo ya sabes que hablo claro.
Y luego perfecto, hay otra cosa que os estáis dejando pasar. Acuña le sacude porque está el Papu en el suelo y el Betis no echa la pelota afuera.
Correcto.
Y va a sacudirle
a parar el
partido. Ya está, ahora que le puede sacudir con una sola o le puede dar un empujón y no pasa nada, pero le pega con las dos piernas.
Sí.
Y lo de Villarreal.
Que es como la del otro día. Es como la del
claro,
otro día.
Claro, y lo de Villarreal, está. Que me parece que es la jugada chufla de la jornada, la mano de Rulli, es que es un área complicada para las manos porque es el área de Piqué. Y en esa área no se pitan penaltis.
No se pitan.
Lo tiene el propio
bueno,
Mercadona.
Pedri.
Fantástico.
Yo me arranco el primero. A mí, cuando el año pasado decían desde Barcelona, asociaban su nombre a Iniesta, me ponía de los nervios. Porque para mí, Iniesta es el jugador más grande que yo he visto en el fútbol español.
Bueno, eso lo dijo su entrenador en Canarias.
No, que lo dije, lo ha dicho muchísima gente, y compañeros, y vosotros algunos.
El Pepe que lo recomendó al Barça.
A mí me ponía de los nervios, porque Iniesta ya no es solo que jugara bien, es que influía en toda la zona de ataque, con encarar, pases de gol, hasta con tiros.
Bueno, hoy es el primer día que me la envaino y me parece que sí se puede meter en la misma fase.
Si no hay que envainarse.
A Pedri con Iniesta.
Mira, Iniesta, Paco, no hay que envainarse. Pedri es muy bueno. Que ha jugado, y el año pasado no.
Pero esperad, no habléis a la vez, habla Lama.
Que digo, que no hay que envainársela, Paco. Pedri es muy bueno y va a ser muy bueno siempre. El año pasado posiblemente no influía tanto en el juego del Barça porque el Barça estaba muy mal. Ahora que el Barça está muy bien y que él físicamente ha descansado y que él ha salido de las lesiones y que se ha recuperado bien, va a ser muy bueno porque es que es muy bueno. Es que son futbolistas que dices, coño, qué bueno es. Es que es muy bueno el jugador. Tiene una clase, un talento. Ve el fútbol como lo ven muy pocos. Lo hace sencillo. Lo hace muy bien.
Y el temple que tiene.
Sobre todo, tú sabes lo difícil que es lo que hace. Tú sabes lo difícil que es. Madre. Ahora, la gente se queda con el caño.
Manolo, pero yo discrepo contigo en el sentido de que no es porque el Barça esté bien o esté mal, que ayuda, evidentemente que ayuda. Pero la personalidad con la que está jugando ahora, la influencia en el juego, la llegada que está teniendo ahora, los goles hace poco, digamos, el colmillo que tiene ahora en el partido, no lo tenía antes.
Y eso es por Xavi. Perdona, eso es por Xavi.
¿Sabéis cuántos años lleva en primera? ¿Sabéis cuántos años lleva en primera Pedri? ¿Sabéis cuántos años lleva en primera Pedri?
Déjame hablar, Manolo.
Pero bueno, es que parece que estés hablando de un tío de 50 años que lleva años
y años primera. Si es que si me dejas hablar, te voy a contestar claramente a eso. El chaval el año pasado tuvo un montón de elogios en la crítica, en la que yo personalmente no estaba de acuerdo. Ahora, yo, por ejemplo, no tenía duda de que un chico tan joven puede crecer permanentemente y no se sabe dónde está su tope, ¿no? Ahora, ha dado un paso adelante claramente. Es mucho más futbolista, como es normal, porque es muy joven y efectivamente solamente lleva un par de años en primera división.
No, un par de años no.
Pero el paso adelante lo ha dado, y lo ha dado claramente, y lo ha dado a mejor, y ahora es un futbolista trascendente. El año pasado era un futbolista bonito. Bueno, ahora es trascendente.
Yo insisto.
Y pues eso es lo que decíamos. Una
cosa. No, a partir de ahora habla solo el que yo le dé paso. Habla solo el que yo le dé paso. Termina, Cañete.
No, porque el año pasado era un jugador bonito, con una previsión o una idea de que podía llegar sin tope, no se sabe a dónde, con el talento que tenía. Este año, o lo que estoy viendo yo este mes, es un jugador que ya no es bonito, es trascendente. Que
yo
es
lo veo así también.
En el fútbol.
Emilio.
No, yo insisto. Ha habido tres jugadores que desde el minuto 1 o menos 5 antes de jugar en primera división en el Barça se han dicho que eran extraordinarios, pero siderales, que son Ansu Fati, Nico y Pedri. Desde el primer minuto no se dijo de Gavi, no se ha dicho de otros que han aparecido y lo han demostrado. Pero de Pedri, desde el primer día que Pepe Mel habló y dijo al Barça, que no sé si cuentan que se le escapó al Madrid o no sé qué, que dijo al Barça, fichar a este tío que es Iniesta, lo dijo Pepe Mel, que sabe de fútbol.
Al Barça, Miguel. Al Barça el soplo se lo dio otra persona. Pepe Mel habló naturalmente con el Real Madrid porque es con quien tiene los contactos, y el Madrid pues no creyó en los elogios que hizo Mel de este futbolista, y luego el Barcelona fue a verlo a pretemporada, que estaban en Marbella, fue a verlo a un partido que jugó Las Palmas con el Betis, homenaje a Rubén Castro, y desde el mismo campo la persona que estuvo viendo a Pedri dijo, oye, hay que ficharlo hoy mejor que mañana.
Hay la famosa anécdota.
Y lo que tiene Pedri, pues es que con 19 años recién cumplidos, es el líder del fútbol del Barcelona.
Y eso
es una cosa que ahora mismo es un jugador que no tiene techo, que es prontísimo, desde luego, que tiene tiempo para que le pasen muchas cosas, para que se le tuerza la carrera, pero que si tiene una vida normal, es un jugador
llamado. ¿Con cuántos años triunfó Iniesta en el Barça?
Claro, eso te iba a decir, Iniesta.
¿Con cuánto? ¿Con 21?
No. ¿Con 24 o 25?
Con 24 años.
Y no era titular muchas veces, ¿eh? No era titular muchas veces.
Con 24 empezó a sentarse.
Ha habido finales de Champions que empezaron en el banquillo.
Quiero que escuchemos a Xavi Hernández, el entrenador, hablando hoy de Pedri.
Bueno, más allá del caño, ¿no? Que son detalles, pues cómo entiende el juego, ¿no? No pierde un balón, cómo juega fácil, cómo se va entre líneas a jugar a la espalda de los pivotes. Una maravilla verle jugar. Me recuerda mucho a Andrés Iniesta. Lo hace todo fácil, se va uno contra uno, capaz de marcar diferencias. Para mí es una maravilla, ya lo dije. Talentos así no he visto muchos.
Si estén parlant de talent pur,
es el mejor futbolista del mundo, seguro.
Si estamos hablando de talento puro, es el mejor futbolista del mundo, seguro.
Tu catalán es bueno, ¿eh?
Bueno, eso es fácil, hombre, eso es fácil.
Bueno, vale, vale, no creas que
pero,
es fácil.
Pero la diferencia está precisamente en que mira adelante. Si lo, se lo dijo Xavi en Valencia el otro día cuando hace el gol. Una de las manifestaciones de Xavi, si la buscáis y la encontraríais, es le digo que vaya y tire a puerta.
Sí, pero también le decía eso Luis Aragonés.
Lo que le pasaba al muchacho... Lo que le pasaba al muchacho...
Hablamos aquí de la otra semana, Tomás.
No, Luis Aragonés... No sé lo que hablamos. Yo lo que te digo es que este muchacho del año pasado tenía una carencia de jugar para atrás, que, por cierto, le pusimos en riesgo su carrera entre todos.
Sí, sí.
Porque hizo cosas que no son normales y se lo obligaron a hacer. Y el chico, pues como es un crío, lo aceptó. Pero que en el momento en que ese chico tenía que dar un paso adelante, que es mirar la portería contraria, es cuando se convierte en un tío desequilibrante.
Luis Aragonés cogió a Xavi y a Iniesta y les dijo, señores, ustedes... tienen que meter por temporada 10 goles.
Claro, tiene que ir arriba.
Pero eso no quita para que sea muy bueno, coño.
Es otra
que
cosa.
Es muy bueno, joder.
Es que es
muy bueno con 18, 17, 19 y con 28.
Y con 12, bueno. Pero lucirás más en tu equipo y en el campo si lo haces arriba que si lo haces para atrás.
Mira, hoy no me quieren usar a goles de los otros.
Pero
es que era un crío, es que era un recién llegado y le queríamos olvidar el primer año que además metiera los 10 goles. Es que es un poco lo que dice Cañete. Es lógico que es tan bueno que tenga una evolución hacia adelante. O sea, es muy raro que un jugador de estos vaya para atrás.
Es un todo campista juega en todo el campo y en todo campo juega bien.
Quiero escuchar a Albelda, que no he escuchado a Albelda hablar de Pedri.
Bueno, yo es que todo lo que estamos hablando no podemos basarnos solo en si mete goles o no. Es un jugador completísimo en todos los aspectos. O sea, hasta ahora nos había mostrado unos parámetros, pero ahora está aportando otros, como es la llegada del gol. Pero es que es en salida de balón, pero es que incluso a nivel defensivo es una barbaridad lo que trabaja, los kilómetros que hace, el recorrido que tiene. O sea, es muy completo y ves el cuerpo así como que parece que no tiene nada, pero resulta que tiene de todo. Entonces, todo lo que hablemos... va a ser poco. Dicho esto, no comparemos tampoco con Iniesta, sí que tiene las condiciones, pero a ver, las carreras son muy largas y desearle lo mejor, que no le pase nada y que le vaya bien y dure muchos años.
Que tenga suerte.
Claro. Hay la anécdota, Juanma, que me parece que he contado alguna vez, de la primera vez que Pepe Mel se lo llevó a un entrenamiento de pretemporada, que tenía 16 o 17 años, y fueron unos dos o tres directivos de Las Palmas a ver ese entrenamiento. Y cuando acabó el entrenamiento, se retiraron los jugadores... y Pepe Mel, cuando pasó por delante de ellos, Pedri, se giró hacia los directivos y dice, mira, ahí va un millonario y no lo sabe.
No lo sabe, sí.
Sí, sí, ya lo habíamos oído. Que, una cosa, este Barça definitivamente es otro, es decir, o sea, no se parece ya en nada al Barça de hace mes y medio, dos meses. O sea,
han pasado muchas cosas.
Es que tres partidos seguidos marcando cuatro goles.
Que han pasado muchas cosas. Claro. Desde el Barça, de Koeman al Barça.
A mí me flipa que salgan los tres goleadores y marquen los tres. A mí eso me flipa.
De momento, Emilio, lo que ha pasado es que han cambiado los tres jugadores de arriba. Y el Barça, uno de los problemas que tenía era el gol. Y el gol te da una gran satisfacción y te da también mucha alegría por jugar al fútbol. O sea, te renueva un poco el alma. Y un equipo triste a un equipo contento, el mismo equipo, ya es mucho más. Segundo, ahora tiene una idea de juego clara y bien interpretada. La gente se mueve sin balón. La gente busca participar a través del movimiento. El que tiene la pelota no tiene un problema. La gente está contenta, repito. Los tres de arriba son tres grandes futbolistas que ha firmado el Barcelona este mercado de invierno. Ha mejorado ostensiblemente la plantilla. Tiene una idea clara de juego. Y luego hay cosas que además ya salen bien por inercia. Porque cuando un equipo está bien, salen cosas bien por inercia, como es el tema de Dembélé, por ejemplo. Dembélé ha hecho un partido hoy fantástico. Es que Dembélé no hubiera entrado en ningún debate. Dani Senabre no hubiera tenido que ponerse en la posición que se pone siempre defendiendo a Dembélé si jugara Dembélé siempre así o parecido. Así, porque no había
el rival de hoy, Santi, ¿no? Pensaba en la Copa y con muchas ausencias.
Sí,
¿no?
Si lo digo por mis compañeros y también por los siguientes,
lo digo que
cuando yo he criticado y sigo criticando al Barça, no lo he criticado por el juego, lo he criticado por la manera en que hace las cosas, por cómo se comporta su presidente, por el discurso que yo pedía, de pedir paciencia, pedir tranquilidad, que llegaría. Por eso yo en ningún momento he dicho que el señor Xavi Hernández no sirva para esto, ¿vale? Pero bueno, como ya queda con esta cantinela, como cuando me dormí en el programa, como muy dice, como
no lo
dice
yo,
aquello es mentira.
Vale,
no
lo perfecto. Recuerdo. Entonces, de cualquier manera, lo que quiero decir es que, contrariamente a lo que dice Santi, el Barcelona es un equipo y un sistema de juego de centrocampistas. Y yo creo que los centrocampistas que ha juntado el Barcelona son bastante mejores que los delanteros que ha juntado. Y además, estoy convencido que buena parte del futuro está en ese centro del campo y no en la delantera, que seguramente le volverán a meter mano de cara a la próxima temporada.
Tiene que estar contento el Madrid de haber llenado el granero en la época de hambre del Barça, ¿eh?
Hay que aplaudírselo a Ancelotti. Eso sí, hay que aplaudírselo a Ancelotti.
Sí.
Porque escúchame, acuérdate de esa frase que yo te decía siempre, Juanma, del granero. Ancelotti va a llenar el granero en invierno y luego veremos lo que hay. Porque yo creo que él tiene muy claro que su equipo solamente puede ganar un título jugando como juega. Un gran portero, recibo pocos goles y arriba ya caerá alguno. Y va
aprendido de la última vez, que el granero se vació.
Pero Manolo, dicho lo cual, el deporte, acabamos de ir a Nadal.
Digo, la última vez que tuvo esa ventaja y que luego la desperdició, a lo mejor ha aprendido de eso, ¿no? Y ahora asegura más los puntos.
Pero no es solo llenar el granero, Ancelotti. O sea, por el buen momento del Barça no vayamos a despreciar.
Pero claro,
el Madrid que está siendo el mejor equipo de la liga.
Sin duda.
El Madrid no tiene nada que ver en este debate. Yo te estoy diciendo que yo he escuchado a Nadal y se lo puedes aplicar al Barça. Era muy difícil pensar que en un espacio de tiempo tan corto pegar a un giro como ha pegado. Oiga, sí. Pues chapó. Porque el Madrid ha tenido granero, no ha tenido tener granero. Granero es el pirata. O sea, ahora lo del Barça, en un tiempo récord, que los chicos del medio campo eran buenos, se los sabíamos todos. Y que atrás siguen siendo lo que son, pues también. Ahora, el cambio a mejor que ha tenido ese equipo
es arriba.
No era, coño, no, sí, hombre, mejorarán tal y cual. Ha sido una cosa, joder, cuatro goles.
El cambio del Madrid, Paco, que juega mal y gana, no juega mal y gana, que también vale eso.
Paco.
Yo digo que lo que tiene que estar el Madrid agradecido es a sacar estos partidos que le cuestan. Correcto. Hay un tramo de la temporada en la que uno vuela y el Barça ahora vuela, o sea, se comen a los rivales sin masticar, y hay otro que los partidos se te hacen bola, y el Madrid está sacando partidos que les están haciendo bola el de ayer, sin ir más lejos, hasta el 80 y algo. Eso, si lo mantiene, le va a permitir ganar la Liga. Pero es que yo te lo dije el otro día y te llamaba la atención. Yo creo que el Barça va a volar de aquí al final, y que el Madrid no se puede permitir dos tropiezos.
Pero vamos a ver, si quedan 12 partidos para el Madrid. 12. Y le saca 15 puntos al Barça, Paco. Es que las cuentas que hace son las cuentas más...
Son las cuentas del miedo.
No, yo te digo, 15, que si el Barça gana el Rayo, serían 12, ¿no?
Vale, 12, sí.
Vale, si palma el Clásico, ponle tú...
9. Si palma 3 seguidos...
No. Lo que te digo es, si en algún momento, que fue lo que dije el otro día, el Madrid se ve 6 por encima del Barça, quedando 5 o 6 jornadas, hay tembleque, es lo que te dije, y lo mantengo.
Sí, eso es verdad, es que eso es verdad.
Elena ahora, Condis, Barcelona, Elena, muy buenas.
Solamente un detalle, Juanma, antes de que pregunte, Elena. El Madrid es el equipo que más goles metes en primera y el segundo equipo que menos goles le meten en primera.
Es complicado ganarle.
Así, claro, es muy difícil que el Madrid pierda la Liga.
Es el mejor equipo de la Liga.
Si la gana el Barça, habremos asistido a algo...
La habrá regalado el Madrid, escúchame, y el Sevilla, que va por detrás del Madrid.
Que el Sevilla no creo que
parece que la regala el Madrid y el Sevilla va por detrás.
Elena, en tiempo de juego has dicho que el entorno más directo de Dembélé insiste en que no tienen equipo para la próxima temporada de momento.
Es lo que me dijeron el jueves, después del partido en Nápoles. Gente cercana a Dembélé fue a verle en este partido de Europa League, y estoy hablando con personas del entorno más próximo de Ousmane Dembélé, y me decían que no había nada firmado.
Yo le creo. Pues oye, puede ser, pero es una absoluta temeridad si es así.
Yo más, le creo.
Y me decían también que en enero ellos sabían que tenían la sartén por el mango, que evidentemente no les gustó la postura del club, pero también entienden que fuese tan duro Mateu Alemany, porque también juega sus cartas y que no tiene ningún tipo de mal rollo con el director de fútbol, por su parte, que está todo bien, que agradecen la confianza de Xavi Hernández y que él le quiere devolver todo el cariño que le ha mostrado el técnico desde el primer día en el terreno de juego, y eso es lo que ha hecho hoy.
Yo, como dije en su día con Messi, cuando se decía que si Messi podía cambiar de equipo y tal...
Pues no flipes tanto, Emilio, es lo que hay.
No, pero Emilio, yo no sé si el Barça a este chico le quiere cobrar por jugar con lo del bajar el dinero, no sé qué. Lo normal, si yo fuera del clan de Dembélé, es quedarme en el Barça.
A este tío le dijeron, ¿es o te vas a la calle?
No, no,
mira,
a ver,
yo te digo, la idea de Dembélé es hablar, o Barça, la idea, perdón, y acabo, la idea de Dembélé es o Barça o Paris Saint-Germain, pero claro, Paris Saint-Germain en función de lo que pase con Mbappé.
Aquí hay
amigo de Mbappé.
Bueno, mujer, o te viene el Newcastle, el nuevo rico, y te da 800 millones de rupias y te vas por la pasta. Si eso lo entenderé perfectamente, porque para eso estamos todos. Ahora, en condiciones normales, y si no pasa lo que te digo antes, que el Barça le quiera cobrar por jugar aquí, ¿dónde va ese chico que vaya a estar mejor?
Para mí...
que me llenan de oro.
Ya, pero Guas... Dembélé y su entorno es otro universo, no te compares.
Sí, hombre, pero que...
Yo creo que aquí hay un problema, que es su representante. El Barça está dispuesto a sentarse y a sentarse de nuevo. Dembélé probablemente está a gusto en Barcelona y está viendo ahora que mejorará al Barça y se quedaría en el Barça. Pero hay un representante... que si se queda en el Barça cobra una cantidad y si se lo lleva del Barça cobra otra completamente distinta. Porque el
¿Pero tú estás seguro, Santi, que el Barça lo quiere renovar?
Y ese representante está jugando las cartas para él, no está jugando las cartas para el chaval.
A mí me gustaría
esa es la opinión que yo tengo. Y creo que no tenga todavía ningún contrato firmado y es una temeridad absoluta.
Sí, sí. Me gustaría que el entorno de Dembélé nos explicara qué consideran que ellos que es la sartén del mango. A lo mejor es que piensa que la sartén, el mango es lo redondo. O sea, ¿por dónde va a tener Dembélé la sartén por el mango ahora mismo? Resulta que el Barça
No, cuando, Paco, antes de que cerrar el mercado de invierno.
Sí, pues mira dónde tiene ahora la sartén y el mango. O sea, el Barça puede hacer lo que quiera con Dembélé, porque tiene una delantera buena, tiene hasta suplente para la delantera, no tiene por qué gastarse un pastón en la renovación, como le pediría Dembélé.
Y tiene a Dama, que no le tenía.
Si no tiene firmado por ningún sitio, es para meter en la cárcel al representante. Pero
vamos. Y además, Paco, con una salvedad, que Dembélé tocó madera y que no le vuelva a ocurrir, es un chaval propicio a lesionarse.
Claro.
Que tú te lesionas ahora en el mes de marzo, abril, a ver quién te ficha.
Sí, aquí sí. La única cosa, Lama, es que ellos sepan o imaginen que si sale Mbappé va él. Eso ya, si están manejando esa cosa, pero bueno, oiga, póngalo sobre papel.
Tiene toda la pinta.
Póngalo sobre papel.
Le da igual el dinero del Paris Saint-Germain que de otro equipo, pero lo que es evidente es que si se va a otro equipo va a cobrar mucha más comisión que en el Barça, y es lo que está buscando, y es lo que está forzando.
Santi, si lo hemos hablado muchas veces, es que el problema del representante es que no se llevó dinero cuando renovó, cuando ficharon.
Cuando lo fichó por el Dortmund,
ya está.
Ya está, y entonces...
¿Algo más, Elena?
Que a las 12 de la noche, una hora y cuarto después de que terminara el partido, seguían sobre el césped del Camp Nou todos los ayudantes de Xavi, los suplentes, los que no habían jugado ni un minuto y también los que han entrado en la segunda parte, por ejemplo Dembélé, Luke de Jong y Memphis, que los tres han marcado saliendo desde el banquillo, han hecho un partidillo y ahora tienen tres días de fiesta, ¿eh? Porque Xavi les ha dado descanso hasta el jueves por la tarde.
La semana limpia.
Así que, limpia. Sí. Y
ostras,
tres
días
en fiesta lunes... Martes, miércoles, o sea, que podrán coger algún vuelo.
Son vacaciones. Si quieren,
Claro. Oye, Cañete, pero tiene mérito ser de presidente de Dembélé y no tringar una comisión, tiene mucho mérito también.
Yo es que no me lo creo. Que no esté firmado.
Créetelo,
no me lo
Paco.
Creo.
Gracias, Elena, Borussia, hasta luego.
Con el Borussia.
Adiós,
mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del Tertulión? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Decía un oyente, la entrada de Acuña tiene algo que la hace mucho más grave que la de Víctor Ruiz o la de Casemiro, y es que va a cazar a Fekir directamente sin opción de llegar al balón porque el Betis no ha tirado el balón fuera. Es una vergüenza que este tipo de entradas, que encima lesionan a un compañero, no se castiguen como deben. Decía otro oyente, Fouto, no podemos tomarte en serio. La de Acuña es a propósito con toda la intención de hacer daño y la de Casemiro no tiene la más mínima intención. Hay que juzgar eso y no el daño, si no, estamos manipulando el fútbol. Lopetegui hoy no ha dicho nada del árbitro y se han cargado a Fekir. Julen es el alumno aventajado del Cholo Simeone. Pedri en Las Palmas sí que iba hacia adelante, lo que pasa es que el año pasado le frenaba la presencia de Messi. Se notaba mucho que se quedaba con ganas de hacer más. Y dice un oyente, los culés estamos contentos porque primero jugamos bien y luego han llegado los resultados. Es la única manera que funciona aquí y los que lo critican desde la capital es porque les duele ver algo que nunca han visto en su casa. Y hay otro oyente que habla del partidazo de Pedri.
Muy buenas noches, Tertulión.
Hola.
¿Se puede jugar al fútbol mejor de lo que lo hace Pedri? Vaya clase tiene ese niño. Y lo mejor es que, como digo, es un niño. Quería preguntarle a Tomás si ha nacido.
Sí, sin duda.
Lo dices con la boca muy pequeña, ¿eh?
No. Este chico de ahora ha nacido para jugar en cualquier lado.
Ah, vale.
Ha dado el paso adelante que tenía que dar, no tenga la menor duda, claro.
Tomás ha nacido para España.
El metro, por supuesto.
El Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Sigue el tertulión de Tiempo de Juego, 12 y 43, hora menos en Canarias. Gracias por escuchar la radio, gracias por descargarse también este podcast, que es el más escuchado de toda la semana. El tertulión Tiempo de Juego, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Está preparado Miguelito y está preparado Oliva. Miguelito, ¿estás por ahí? Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Oliva, desde Sevilla, ¿qué tal, Oliva?
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos.
Muy buenas. Bueno, no, nunca había visto a Lopetegui así, jamás, no. Oliva, después de un... pero totalmente, o sea, sí. Tío que es sufrimiento puro en el banquillo, se ha vuelto loco con la victoria.
Sí, yo creo que ha soltado todo lo que llevaba adentro, ¿no? Que tengo la impresión que él sabía que el equipo andaba últimamente algo atascado, había venido a hacer en los 5 últimos partidos 4 empates en Liga, ¿no? Y yo creo que él mejor que nadie sabe la presión a la que está sometido el equipo en el sentido de intentar esta temporada ir en esa carrera con el Real Madrid pegadito al equipo de Ancelotti, y hoy cuando ha ganado, y además un derbi en el que había tantas cuentas pendientes, etcétera, etcétera, creo que ha explosionado de una manera tremenda. Le hemos visto de rodillas en la banda, Juanma, le hemos visto pegándose golpes en el pecho en la zona de gol norte con los aficionados, o sea, absolutamente fuera de sí, sí, sí. Como nunca lo había visto, la verdad. Pero no solo en el Sevilla, sino en toda su carrera, creo. Yo no he visto a Lopetegui así.
Yo es que creo que el Sevilla imagen, hoy estaba jugando el partido de vuelta de la Copa.
Claro.
Es decir, la jugaba contra el equipo que le eliminó y contra la sensación que quedó de que habían montado un paripé en el Sevilla y eso perjudicó a la imagen en general. Entonces, han jugado él y todo el equipo con una intensidad que en la primera parte se han zampado al Betis.
Sí, sí, pero Paco, era la vuelta de la Copa, pero era el partido de la Liga. O sea, quiero decir que era el partido que les mantenía con enganchados a esa esperanza, ¿eh?
No, claro, que la trascendencia era para la clasificación seguir ahí al lado del Madrid. Pero que la actitud con la que han salido es... Vamos a vengar la Copa.
El Sevilla ha salido al Betis.
La primera parte del Sevilla ha sido apoteósica.
Creo que ha sido, Tomás, la mejor primera parte que yo le recuerdo en la temporada. Porque ha salido con determinación, ha salido con energía. Y el Betis, cuando se ha dado cuenta, no se enteraba del partido. Y esa determinación, esa energía, esa valentía la ha llevado, primero, a quitar la pelota al Betis. Por tanto, ha desnudado al Betis, porque el Betis con balón es muy bueno, sobre todo si Canales y Fekir se enchufan rápido a un partido. Y luego ha sido muy vertical. O sea, el Sevilla del Fútbol Control hoy ha quedado aparcado para un Sevilla que ha ido a por el rival a hacerle daño, y hasta el punto de que al descanso se ha ido con esa ventaja.
Luego, verdad que los goles son dos regalos. Uno de los
traía.
Es que la segunda parte del análisis, Miguel Paco, tiene que ver para mí con los errores hoy de Pellegrini. O sea, a Pellegrini le hemos elogiado un montón, y además merecidamente, pero creo que hoy ha cometido un doble error. Primero, cambiar al portero, no sé a cuento de qué. O sea, cambiar al portero no tiene explicación.
¿En rueda de prensa?
No, simplemente ha dicho que él tiene dos buenos porteros.
Pero hay bastante alternancia, ¿no?
Llevaba un tiempo ya jugando Ruiz Silva también.
Había estado lesionado Claudio Bravo.
Sí, pero llevaba ya dos semanas en las que Bravo estaba bien. Al menos estaba entrenando bien. Es verdad que esto demuestra que Bravo es su portero, pero esto no significa que porque Bravo sea su portero no se equivoque. Hoy se ha equivocado no poniendo al portero titular, a Ruiz Silva, y también poniendo para mí el mejor defensa que tiene de todos, que es el que domina el juego aéreo y es el más rápido, que es Edgar. Porque si vemos la foto de los dos goles, aparece Bravo, y en los dos goles aparecen los centrales, en una despejando mal Bartra, yendo muy blando a un cruce con Enesiri, y en el segundo gol, creo que lo ha explicado Paco en la transmisión, es que se chocan los centrales, pierden hasta el sitio.
Y el portero era noción de dónde estaba.
Sí, pero cuando te achuchan así, llegan los errores, ¿eh? Y el Sevilla ha chuchado de una manera... En los primeros 10 minutos era un partido que podía estar 2-0. ¿Eh?
Ha salido a comerse el partido.
Vivo. Las dos cosas.
Oye, hay una cosa que es a partir del Clásico, que el Barça va a jugar a favor del Sevilla, como es natural, si pues, logra ganar en el Bernabéu. Después hay un Barça-Sevilla, y en un mes, y el Sevilla-Real Madrid. Eso se acaba para el 17 de abril, más o menos. En ese mes, salimos de dudas.
Sí, si no para mayo.
Si no la pifian en campo a la vez, efectivamente, y el Madrid le gana la
Yo te digo que este verano en la playa ya lo tenemos resuelto.
Para mayo, niña.
Paco, o sea que seguro.
No, yo estoy con Paquito,
lo, de, la, lo que hablabais de Lopetegui, la celebración.
La celebración de Lopetegui, dale, creo que tiene que ver con la factura de vuelta del partido de Copa.
Sí, hombre, claro, mucho.
Todo lo que se ha dicho de él, él lo tenía acumulado y, vamos, lo ha soltado.
Hay una imagen, hay una imagen en esa celebración que es brutal, que es como Lopetegui está viviendo la celebración, que tiene cogido por el cuello a Munir,
sí, sí,
que
sí,
lo tiene debajo de su sobaco, pero como si fuera su hijo, que le está...
Ha podido luxar.
Pero sí, de verdad, una celebración, sí, sí, de un suplente, ¿eh? O sea, es decir, a ver, que no, que a lo mejor ese abrazo puede ser, yo qué sé.
Con, hombre, digo con yo que un entrenador cuando abraza no abraza distinto a un suplente con titular, es decir, o sea,
no, bueno, sí, en un momento en que tú estás viviendo esa euforia, bueno, pues a mí me parece muy sintomático que no, yo no creo que se haya cogido al primero que ha aparecido por allí, ¿me entiendes?
El derbi sevillano se viene celebrando de una manera muy distinta los últimos años, ¿no? O sea, normalmente era un partido muy importante, de gran rivalidad, que se vivía durante toda la semana.
Porque están muy igualados ahora los dos equipos.
Pero llevan 5 o 6 años que siempre al acabar el partido se hace como una celebración especial el equipo que gana.
Un entrenador no había visto
el partido de la Copa y que esto estaba en la mente de todos los jugadores del Sevilla, sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque no hay nada que más motive en el fútbol que el ánimo de revancha, y no hay nada más que relaje que el haberte ganado ya. Ojo, que cuando tú juegas un partido lo mejor es haber perdido antes con ese rival, porque si no sales cómodo, o sales cómodo o sales con ganas, pues yo prefiero salir con ganas, pero que ya se viene celebrando estos partidos de una manera muy distinta al acabar, haciendo un show ahí, los dos equipos,
además,
cuando el Betis gana en el Tijuana, igual.
Lo de Julen lo podemos alargar a todos, porque es que era una sobreexcitación de todo el mundo al acabar la celebración, o sea, yo creo que eso es algo que se vive a nivel global, dentro del club, entre la afición y por eso...
Bueno, y la ciudad.
Pero, queridos, sí, y otra ciudad. Cosa, ¿eh? Otra
pero
cosa
que siempre parece que un entrenador está un poco exento de esto. Se le supone algo más de frialdad o de compostura, ser, por llamarlo de alguna manera. Yo a un técnico así no le recuerdo.
Pero más allá del derbi...
Oliva está ahí, que no lo puede contar. Lopetegui lo ha pasado mal. Elías lo ha contado aquí en Partidazo. Lopetegui se le ha señalado como el gran culpable del otro partido que se jugó en la Copa, y Oliva, que está aquí, sabe que él lo ha pasado muy mal, porque se ha cuestionado muchas cosas de él, de que si era el instigador, que si fue el culpable,
sí,
que
el que forzó,
que
le dijo
que te tiraras, que simula y tal, y el tío lo ha pasado muy mal, y por eso yo creo que la rabia contenida, vamos, ha saltado.
Hoy ha habido un detalle de Lopetegui, primer pollo del partido, pollo ya serio, de minuto 10-12, cuando ya ha salido tan fuerte el Sevilla, ha empezado a gritarle al Nesiri, que debe ser el único jugador de todo el campo que no estaba en el pollo, ese pollo de Canales, con Rakitić y tal.
¿Para que se metiera?
No, al revés. Le ha empezado a gritar y le estaba diciendo, a jugar, como diciendo, no os metáis en líos que estamos desbordándole.
No paréis el partido, ¿no? Pero ahí es que ha habido varias facturas que han salido a relucir, ¿eh? Ahí ha habido un encontronazo entre dos jugadores que normalmente no se le ve ninguna refriega, que son Rakitić y Canales, que ya es raro que aparezcan en un lío, pero es que estos dos tuvieron un lío en el vestuario en el día de la suspensión de la Copa Gordo. Eran los capitanes en ese momento. O sea que todo lo que ha ido ocurriendo en el campo ha tenido...
Ha tenido
la explicación de lo que había ocurrido en el derbi de Copa.
Yo creo que Sevilla tiene que disfrutar de este momento. O sea, de tener al Sevilla y al Betis como están en Sevilla y el Betis esta temporada.
Mira, el partido, Juanma, ha sido jugado con mucha energía, mucha pasión, pero luego ha sido un partido en el que no ha habido nada que lamentar más allá de lo que haya ocurrido en el campo. Es decir, que ha sido un partido de fútbol, de mucho vigor, de mucha fuerza, de mucha intensidad, de muchas refriegas, pero creo que esto forma parte de los derbis. Pero lo que ha sido el partido en sí, lo que ha rodeado el ambiente, etcétera, etcétera, creo que ha sido... que se ha dado una buena imagen desde ese
hombre, muy buena, pero Oliva, no perdamos lo fundamental. Más allá del pozo que había, que es así, que eso era inevitable, el Sevilla gana y sigue aspirando a la Liga.
Sí, es que, o sea, que es lo primero que he dicho, tal y como ha terminado el partido, y me ha pedido opinión Paco. Digo, para mí la noticia, porque yo pensaba que si hoy el Sevilla ganaba, había Liga, y si no ganaba, tenía la impresión que se lo podían comer hasta por detrás. Porque es un equipo que llega con la energía y la gasolina
justa. Qué bien, ¿no? Qué bien.
Sí, sí. Yo pensé, de no ganar el partido, digo, le pueden comer por detrás porque se puede alejar del objetivo que tiene, que te da siempre fuerza, que es ir a por el Madrid, Y si te quedas ahí segundo y te van comiendo terreno, te van ganando puntos, el Betis se te acerca, Madrid, el Atlético de Madrid, el Barça, el Villarreal, lo mismo, al final te acabas hasta desconectando de las cuatro primeras plazas. Es un punto de inflexión.
Otra cosa importantísima, el Sevilla, vamos a decir la verdad, se está sobreponiendo a una cantidad de lesiones, expulsiones, problemas. Hoy ha jugado Diego Carlos y en el
la defensa era cómica.
Amango. Ha jugado este Papu y se le ha lesionado. Viene con la... No tenía Ocampos. No tenía Koundé. Joder, macho. Ha tenido...
Bueno, Manolo, pues aún así... Van cayendo lesionados y aún así te digo que el viernes en Vitoria saca otro buen equipo.
No sale un once malo nunca.
Claro, pero bueno...
Fijaros que nunca
sale un mérito de quien haya confeccionado la plantilla y del entrenador que tenga enchufado a todos los que juegan, ¿eh?
Está claro. Y también, ya que te pones a hacer el análisis... Cuando un equipo tiene tantos lesionados, algo no está funcionando
bien.
Hombre,
claro, por supuesto.
Yo siempre lo digo esto, sí. Algo no está funcionando bien. Preparación física, cuerpo médico, fisioterapeuta, algo no está funcionando bien. Y ese es el análisis que tiene que hacer ahora mismo el Sevilla. Evidentemente lo bueno, pues extraordinario, que es mucho.
El jueves, Betis-Rayo, partido de vuelta de la Copa.
Esa es la final de temporada. Uno,
bueno, perdona, y luego la semana que viene Betis-Atlético Madrid.
El domingo.
Es que vaya dos partidos.
Juanma, yo creo que el Betis está haciendo una temporada magnífica, brutal. Voy a decir una barbaridad. No le hubiera venido mal que lo hubieran eliminado de una de las tres competiciones, por ejemplo, de la Europa League. Porque es que el Betis, mirar los partidos que lleva...
Agota.
Es jueves, domingo, casi desde que llegamos el mes de octubre.
Manolo, le he notado sin chispa ante el Mallorca, claro, que lo sacó con el gancho, lo sacó hacia adelante por calidad.
Contra el Zenit
estuvo al límite claro, de irse una prórroga. En aquel
hoy jugó bien la segunda parte, ¿eh?
Y hoy, en la segunda parte ha estado mejor, pero cuidado porque es un equipo al que le falta todavía un escalón para estar ahí en la máxima élite de equipos grandote. Por ejemplo, le viene el Villarreal y sufre, juega hoy en el campo el Sevilla y sufre también y durante un rato es desbordado. Cuidado porque es un momento en el que está para hacer la final, es decir, para cerrarlo del jueves en la final y luego resistir lo que pueda arriba.
Es el equipo que más mérito tiene, porque si vemos el resto de los equipos con los que están compitiendo, todos han confeccionado plantillas para tres competiciones. Mientras que el Betis, al no estar en Champions, no ha podido, no ha tenido capacidad para ello. Tenía el fair play muy justo, no podía firmar en verano. Si se está compitiendo contra Atlético de Madrid, contra Sevilla, contra Real Madrid, bueno, un poco menos, contra Barcelona, contra Villarreal, que son equipos que han confeccionado plantillas
y compitiendo bien,
con muchas más opciones para entrar en Champions.
Emilio, ¿qué quieres decir, Emilio?
No, quiero decir que cuando tú decías esto de que Sevilla tiene que estar contenta de Sevilla y Betis, que no olvidemos que ahí hay una franja de 7 equipos, que eso es una locura, ¿eh? Porque el Barcelona, que está jugando de maravilla, está metido ahí en medio de equipos que no ceden. Sí, claro, claro. El Villarreal está a 3 puntos del Barça. Y el Atlético de Madrid está empatado. La Real Sociedad está subiendo. El Betis se mantiene, el Sevilla también. O sea que lo que decíamos siempre, y mantiene Xavi Hernández y todos los culés, que acabar entre los 4 primeros va a ser la repera, que es que es así. Y es por culpa de eso, del Betis,
Oliva,
del Villarreal.
Muchas gracias. Oliva, un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Hasta
luego. Vamos hablando esta semana. Oye, Albelda, te veo que desde el encontronazo con Fouto no levantas cabeza hoy. ¿Qué pasa?
Si el encontronazo lo ha ganado.
Ya, pero no te veo como afectado.
¿Ha sido aplaudido?
No, porque está todo el mundo hablando correctamente, entonces... Para opinar lo mismo que un compañero...
Solo participas cuando no hablamos correctamente, ¿no?
Exacto.
No, hombre, no. Yo cuando...
El murciélago abre las alas cuando es
Vaya nochecita.
No, tú eres un...
Oye, ganó el Valencia, que no decimos nada, ganó el Valencia,
Los que hemos jugado.
Claro, los que hemos jugado lo vemos claro.
Fouto, te doy la posibilidad de que le pidas disculpas a David Albelda.
Pero si vamos a ver, que yo no tengo que pedir disculpas, si yo con David me llevo de maravilla.
Bueno.
Si no es eso. A mí lo que me molesta es...
Si llegas a pedir disculpas...
Pues la coletilla esa, que parece que es una coletilla que...
Es una coletilla que es verdad, entre otras cosas.
Sí, bueno, es verdad, Juanma, que para David Albelda esa entrada es roja y para otro exfutbolista es amarilla.
Vale, perfecto. ¿Y?
Eso es lo que he querido explicar.
Pero si alguien sabe de patadas en este país, ese es Albelda.
Vale, perdona. Salvo Cañizares y Albelda, no podéis hablar ninguno de fútbol, de los que estáis todos aquí. Así que... Vale.
Sería lo correcto.
Foto, perdóname que te interrumpa. ¿Tú, Emilio, a qué has jugado? ¿A qué has jugado tú, Emilio?
a las chapas foto. Conmigo.
Muy bien. Foto, bueno. Foto, perdóname. No, venga, no, tío, diga, Juanma, mejor, porque iba a decir una cosa que...
Emilio, te voy a sancionar. No hables hasta la una, mira. Escucha, hoy es la 1:03, es lo bueno que es la 1:03. Pero aguanta hasta la una.
No, la una menos un minuto, ¿eh?
Ah, es la una menos un
sí,
minuto.
Sí, vas mal.
Pues no hables hasta la una.
Hasta la una y dos minutos.
Adelantan mucho.
Miguelito, ¿estás preparado tú para hablar?
Sí. Creo que sí.
¿Crees que sí? Vale, perfecto. Courtois es inmenso, Miguelito. O sea, yo creo que cada vez es mejor. Es una cosa que es alucinante.
Bueno, de hecho el equipo lleva 4 porterías a 0 en liga consecutivas. Ayer
no, el equipo no, Courtois.
Te dije que hasta la 1:01, venga, dale.
Bueno, Courtois y el equipo, pero 4 jornadas sin encajar, con brillantes paradas de Courtois, que se está erigiendo sin duda en el mejor jugador de la temporada. El equipo lleva 10 de los últimos 12 puntos y de momento mantiene esa distancia contra el Sevilla. La principal preocupación ahora mismo, pensando sobre todo en la vuelta contra el Paris Saint-Germain, se llama David Alaba, que tiene una micro rotura en el aductor, como contábamos ayer. Parece que puede llegar, pero va a llegar muy justo. Recordemos lo que sucedió en París con Benzema y con Mendy. Así que vamos a ver cómo va evolucionando el austriaco. A ver si puede jugar el sábado contra la Real y sobre todo el día 9 contra el Paris Saint-Germain. Y queda claro, y te voy a dar unos números de unos jugadores del Real Madrid en las 3 últimas jornadas de Liga, que Ancelotti no va a rotar. Fijaos lo que han jugado 7 jugadores del Madrid en las últimas 3 jornadas. Villarreal, Alavés y Rayo. Isco, 0 minutos. Camavinga, 2 minutos. Hazard, 13 minutos. Ceballos, 10 minutos. Lucas Vázquez, 3 minutos. Jovic, 15 minutos. Y Rodrigo, que hace unos meses pues se podía considerar hasta titular, 31 minutos. Así que Ancelotti lo tiene muy claro. Quedan 12 jornadas de liga y a ver qué queda, a ver qué va a pasar en la Champions. Sí. Pero vamos, que está muy claro en los que confía Ancelotti y en los que no.
Y jugando regular, ¿no? El Madrid, pero como gana, pues vale, ¿no?
Pero el Madrid nunca jugó bien. Históricamente.
No, pero están jugando. Yo oigo a Lama en las narraciones y el Madrid. No, que muy mal. Si tiene a Courtois en la figura, será por algo.
Denunciable, por completo.
Pero valen los 3 puntos, ¿no?
Ahora valen los 3 puntos. Ah, eso que
no lo vale toda la vida.
Vamos a ver, vuelvo a lo de antes.
El Madrid es el mejor equipo de la liga. Ha jugado muy buenos partidos esta temporada. ¿Tú crees? Tiene baches como todo el mundo. Ayer jugó una primera parte, yo creo que bastante decente.
Que, ¿eh? Hombre, ahora en Madrid evidentemente andan más incómodos desde que se fue Koeman, pero acordaros dónde estaba el Barcelona. Es que estamos viendo un gran partido del Barcelona y nos creemos, y probablemente sea el equipo, pues que viéndolo así, pues es el más fuerte, pero eso es hoy. Pero la liga es mucha distancia, son muchos meses. Y el equipo más regular, claramente, Antoñito, es el Real Madrid. La clasificación es la única que no engaña a nadie.
Como para mí vale jugar mal y ganar, para vosotros también.
Pero Antonio, lo de jugar mal, ayer al final tuvieron
tres
ocasiones clarísimas al principio.
Y 4 paradas.
Pero en un campo que es que jugar bien.
Infame.
Es que
en la primera parte
es que para mí eso vale, David. Si yo no lo censuro. Yo lo que digo es que debe valer siempre.
No, no, por supuesto, para mí sí.
Jugar mal y ganar. Debe valer siempre.
Pero que ayer Madrid no jugó mal, Antonio, igual no lo pudiste ver. Pero que
sí, no, lo estaba oyendo por tiempo de juego, Paco. Y oía Lama que narraba paradones de Courtois, que estaba el Madrid.
Hombre, narró primero paradones de Lucas Zidane.
Que paró mucho.
En la primera parte, el Madrid hizo. Bueno, Rayo también hizo. La primera parte fue muy equilibrado. El Madrid, es verdad que en la segunda el Madrid tira una vez a palos en 45 minutos, que es el gol. Pero tiene una cosa que es el portero, tiene oficio, no, claro, recibe goles.
El portero y el 9.
Sabe pelear los partidos. Es muy difícil ganarle. Oye, ha perdido 2 partidos en toda la liga, que es algo parecido a lo que le pasa al Sevilla. Son equipos que son muy complicados de ganarle. Cuando tú eres un equipo duro atrás y complicado de ganar, con el talento que tengas, cuando no vence más Vinicius, cuando no es Vinicius Asensio y cuando no es Modric, al final, si tú tienes la portería a cero, es muy difícil que el Madrid no se lleve el partido. Para ganar al Madrid le tienes que meter, mínimo le tienes que meter 2 goles y a ver si le ganas.
Hoy no te preguntan por Vinicius, por la apuesta, Manolo, ¿qué ha hecho? No, que no, no, marcó.
Pero esto tiene un resumen.
Tiene un pase ayer de gol.
Esto tiene un resumen.
Flojo Vinicius ayer, ¿eh? Flojo Vinicius, ¿eh?
Eso sí, también cuenta, Miguelito.
Para los goles, ¿no?
Para los goles, sí.
En realidad no lo quiso meter él para no fastidiar a Manolo, ¿eh?
Oye, flojo Vinicius.
Te digo una cosa. Existe la posibilidad de que Vinicius no llegue a 15 goles. Yo ya empiezo a dudar de que pueda llegar a 15 goles.
Pero que no se constipe, hecha todo.
Sí, sí, de verdad, ¿eh? Te lo digo en serio.
Pero lo normal es que meta 30.
Que no se constipe.
No creo que Manolo lo pase la factura por esto.
No. Que yo creo que va a llegar.
No, hombre, claro, pero...
Lo que pasa es que creo que según van pasando los partidos, sigo pensando lo que pensaba al principio, que lo que está haciendo ahora es, para mí, no digo futbolísticamente, que repito, para mí es el jugador más desequilibrante del Madrid, que aunque no metiera goles, yo siempre le pondría titular, pero sigo pensando que es un jugador que ha tenido una gran racha de goles, pero que no es un goleador.
El que está regular es Casemiro, ¿eh? Casemiro está...
Regular, coño, sí, eres un tío honrado.
¿Regular en qué sentido?
Está fundido, es lo que está
horrible,
fundido.
Está horrible.
Tiene que meter, fundido. Si no mete a Valverde, está liquidado.
Bueno, contra el Paris Saint-Germain, recordemos, no está Casemiro ni Mendy. Sí.
No, pero
de 5, si, Valverde y Modric, está
si cantando. No, de todas maneras, tampoco ha encontrado el recambio natural de él, ¿eh? Ha ido probando con Camavinga, ha ido moviendo cosas de vez en cuando, pero no ha acabado de encontrar esa pieza que le mantenga ahí detrás de Modric, es que, y Kroos. Ya,
pero yo creo que necesita el sorpaso un poco Casemiro, ¿eh? No pasa nada por ir sentándole de vez en cuando, porque es que no está bien esta temporada y a veces
claro,
el
Madrid pero lo necesita.
Pero Roberto, por una cosa,
no, pero si a lo mejor piensa sentarlo alguna
vez,
pero
desde interior es
claro,
que
es que tiene
que
encontrar
el Modric y Kroos son interiores, es que no tiene un medio centro defensivo el Real Madrid, nada más que casi.
El único más parecido, el único más parecido es Kroos, que sin ser lo mismo, que te puede jugar de 5 por como
pero,
está bueno,
que
pero no tiene nada que ver con el otro.
Y para que Casemiro esté top, él tiene que estar físicamente brutal. Porque es un jugador que, jugando a la de Kroos y Modric, tiene que correr mucho. Defensivamente tienes que tapar muchos agujeros.
Bueno, es
que
el correr, único que tiene que correr.
Tienes que hacer la cobertura cuando sube el lateral. Es un tío que físicamente tienes que estar top. Entonces, como él ahora físicamente... Bueno, ahora lleva un tiempo.
Lleva mucha tralla.
Lleva mucha tralla. Entonces eso, sus piernas lo notan y cuando tus piernas te fallan, tu cabeza te falla. Y cuando tu cabeza te falla, la calidad técnica... No pasas igual el balón cuando estás fresco que cuando estás agotado.
Yo, perdonad, me siento un poco el piloto suicida que va en contra de todos. Yo no le veo tan mal. Creo que defensivamente al Madrid le da mucha vida. Muchísima. Hasta los saques en largo del portero, él es el que salta, no saltan los centrales. Ahora, que con el balón las está liando pardas. Evidente. Sí. ¿Que es por cansancio? Pues no lo sé. Pero si se aleja de la salida del balón, se resuelve bastante del problema. Y yo creo que el Madrid, si pasara del Paris Saint-Germain, que no lo creo, Casemiro sigue siendo titular indiscutible.
No, es que Casemiro, Paco, va a ser titular indiscutible con dos piernas amputadas.
Claro.
Es indiscutible. Porque es que para Ancelotti, que es el que manda, su alineación es indiscutible. Estamos hablando semana tras semana de las grandes revoluciones que hacen las rotaciones. Y no va a hacer más, y es que no hay más. El otro día dijo, voy a poner contra el Rayo y contra la Real Sociedad el mejor equipo. Cuando dijo el mejor equipo, todo el mundo sabe lo que significa el mejor equipo.
¿Tú no crees que un tío como Valverde te hace, entre otras mil cosas, que los tres tenores tengan que correr menos y abarcar menos espacio?
No, y que sufra menos.
Claro.
Casemiro.
Que todo lo que contéis está muy bien, pero que Ancelotti tiene muy claro,
Manolo,
que él, para seguir en el Madrid, escucha lo que te digo, tiene que ganar la
ganar
Liga.
La Liga.
Eso lo tiene Ancelotti más claro que nada.
Bueno, y si no la gana...
Entonces, para ganar la Liga, él dice, estos son con los que voy a ganar la Liga.
Pero seguramente, o sea, a ver, si el fútbol fuera razonable... Tú tienes que pensar que el Madrid no va a ganar la Champions y va a ganar la Liga. Entonces, como el fútbol es loco, a lo mejor resulta que no gana ninguno, gana las dos. Ahora, que lo que te da la impresión viendo al equipo es que Valverde te da una energía en el centro del campo que yo creo que ese famoso 4-3-3 a mí me chirría. Porque ni Asensio ni Vinicius te van a hacer lo que te hace el otro. Y la prueba la tienes ayer cuando empieza a hacer inclinación el campo hacia el área del Rayo. A partir de la hora que sale Valverde.
Hay un
eso
jugador
sí, dices
que
jugar
Madrid...
4-4-2. Tú dices
yo
jugar
para mí
4-4-2.
Sí, vamos, pero de toda la vida.
Hay un jugador que el Madrid lo está viendo, pero que debe costar una pasta, que es el Tchouaméni este.
El Tchouaméni,
que
claro.
Ese sí que es sustituto
ese
natural
sí.
De Casemiro.
Claro, ese sí. Porque ninguno, no tiene ninguno más.
Miguelito, ¿algo más?
Comentar que hoy Lunin ha estado en la manifestación en apoyo de su país, Ucrania, en contra de la guerra.
Pobre
y que tío. Ha estado también muy activo. El portero del Real Madrid, que ayer causaba baja en la convocatoria, decía Ancelotti que por unas molestias en el codo ha estado, como digo, activo en sus redes sociales durante todo el fin de semana, incluso físicamente en recogidas solidarias para Ucrania.
Lógico. Gracias,
Miguel. Tremendo lo de Yaremchuk en Lisboa.
Chao.
¿Lo habéis visto?
¿Cómo lloró?
Sí.
Ha sido tremendo, ¿eh?
Sí. Campo del Benfica, ha salido Yaremchuk.
Le han puesto
todo,
los brazaletes
todo
de capital,
el
mar en su lado.
Se ha puesto a llorar. Brutal.
Como lo de Chinchenko en el... El partido
gente,
del City.
Ahora os pregunto, ¿eh? Ahora os pregunto porque la FIFA ha hablado de lo de la repesca de Polonia y Rusia para el Mundial.
Muy blandita. La FIFA como siempre.
Vaya, muy blandita.
Superliga ya.
No, extraño.
Pero una cosa, es que República Checa dice que no quiere jugar contra Rusia.
Polonia.
Ni Polonia
perdón,
ni Suecia.
Perdón, Polonia.
No, los luego, tres que le pueden tocar.
Los tres, sí, que son República Checa y Suecia, juegan por un lado. Y efectivamente, tiene razón Manolo, el primer partido es Polonia. Polonia-Rusia. Si Polonia no se presenta contra Rusia, el partido se lo da perdido a Polonia. Sí. Pero es que tiene narices... tiene narices que luego la FIFA diga, pero esto no garantiza que vaya a estar en el Mundial de Qatar.
Vamos a ver, cuando a Yugoslavia la echan, a Serbia, de la Eurocopa del 92 de Suecia, era por una guerra. ¿Cómo no van a echar a Rusia, que aquí es claramente es el país agresor?
Claro, o sea,
porque digamos que en los Balcanes puede decir, qué lío, ahí vamos a esperar que pase el tiempo a ver quién es el bueno y el malo. Pero aquí es que solo hay un malo.
Claro, mensajes, es que ¿qué dicen los...? Ahora lo hablamos, Guas, ahora te doy la palabra. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Me pregunto si esta noche el llorón de Monchi hará declaraciones sobre los árbitros y la entrada de Fekir, o sigue en plan tribunero dejándose ver por toda Sevilla. Lopetegui es un llorón súper exagerado y en ocasiones irrespetuoso, como hoy al celebrar la victoria de una manera patética. Soy del Madrid y no le veo con ninguna simpatía. La refriega Rakitic-Canales ha sido unidireccional. Rakitic ha empujado y le ha prolongado un rodillazo a traición y sale encima sin amonestación. De la jugada por detrás de Álvaro García, Mendy con los tacos, el manotazo a Vinicius y el gol anulado a Casemiro con líneas trucadas, no hablamos, ¿verdad? Otro oyente dice, Guardiola le metió 6 al Madrid en el Bernabéu en su debut. ¿Cuántos caerán con Xavi? Hagan sus apuestas. Y dice un oyente, os escribe un cántabro. No me afecta en absoluto el Mallorca, pero es importante que denunciéis las injustas expulsiones de Luis García. No hay derecho, con otros no se atreven. ¿Qué dice Fouto de esto? Es de vergüenza, no hay derecho a tratar así a los entrenadores de equipos pequeños. Y escuchad, porque hay un oyente que envía
este... Fue el mismo que expulsó a Mendilibar porque, no sabía qué decir, dijo, porque te ha salido de la zona técnica. El mismo árbitro, el poeta.
Y escuchad un mensaje que habla sobre Casemiro.
A ver, ya os digo yo que un día de estos se produce el milagro de que expulsen a Casemiro. Un día no sé si lo van a expulsar del campo de España, porque un día de esto le parte la pierna a uno, le estamos dejando hacer estas cosas y al final va a pasar algo, porque, vamos... Es que es temerario, el colega.
Sigue el Tertulión, 1:10.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera.
Tramo final de este tertulión de domingo de febrero todavía, ¿eh? Mañana es el último día de febrero, día 28. Nos queda hablar del Atleti, nos queda hablar de Nadal, lo que estábamos hablando de la sanción de FIFA, bueno, de la sanción, de la petición de FIFA a Rusia de que juegue bajo el escudo de su federación y no de su país. Sin la bandera de Rusia y sin el himno de Rusia. Pero claro, hay una repesca pendiente para finales de marzo, además de manera consecutiva, primero contra Polonia y después, si ganara Polonia, contra el ganador del Suecia-República Checa, para ir al Mundial de Qatar. Pero es que lo que dice Polonia es que no juega contra Rusia.
Los rivales no quieren jugar, lo claro. Vamos a echar del sistema financiero mundial y no lo vamos a echar de los partidos de fútbol pero de deportes.
Escucha, que
y luego otra cosa que te quiero decir, que es que esto no es una guerra, esto es una invasión, querido. Sí, no. ¿Qué guerra ha montado Ucrania? En su casa impuesta. Entonces yo lo que digo es que estos de la FIFA, como siempre, al sol que más caliente, lo que les parece.
Son unos cobardes.
Unos cobardes, pero son gallinas.
Unos cobardes.
Tienes que escuchar
la solución que plantea la FIFA es...
que juegue dónde primero? ¿Dónde
no. Que juegue Rusia, pero que parezca que no juega Rusia.
Que no juega.
Eso es. O sea, claro. Bueno... A ver, es que es un poco seguir lo que hace el Comité Olímpico Internacional con el tema del dopaje, el dopaje de Estado de Rusia, que en los Juegos Olímpicos tenían
esto
que competir con...
Sí, esto es el dopaje y una guerra. Es el escalón superior. Es el escalón superior.
Sí, sí, sí.
Es otra coña igual. Pero además otra cosa es que los rivales no quieren jugar. Que vas a montar un número y vas a decir un equipo que vista de verde, yo que sé, que se llame tal. Si no van a ir los polacos ni los suecos.
Sí, luego campo neutral, es que, ¿quién les va a poner
campo? Campo neutral, ¿quién pone el campo? ¿Dónde van a jugar? Es
que pero además debe ser indiscutible. Esta gente que un poco lleva los valores universales, el juego limpio, el no al racismo, favor, estamos de acuerdo. Favor. Coño, paz, PAZ, es que qué mayor valor que ese.
¿Vosotros? ¿Vosotros? No, no, pero es que...
¿Vosotros creéis que esto le afecta en algo a Rusia? El hecho de que no...
A Putin. A Rusia y a los rusos, no lo sé. A Putin y a sus generales todo y a afecta. Sus oligarcas, desde luego
le quitaron la final de la Champions y comunicado del Kremlin. No te creas que de la Federación Rusa ni del Zenit, del Kremlin. Vamos a ver. Cuando Rusia invade Crimea...
Sí, disparando, ¿eh? Cuando disparando.
Se me quedo, joder. Porque le quiten la final de la Champions no va a dejar de poner bombas. Pero
bueno, pues si hagamos algo todos, parémonos todos.
Pero si hay una presión internacional, cada uno en lo que pueda, pues lo han hecho ya de esta Eurovisión. Cuando invaden Crimea, sale la gente de la calle en Moscú con barreras de Rusia, porque creían que era un territorio suyo. Ahora no ha salido nadie. Los pobres rusos que se manifiestan, todos detenidos. Y hay que valorarle a cada uno de los rusos que se está manifestando
los
contra
como
claro que
lo
sí.
Quieren cuadrados. Ojalá sea el final de este tipo.
Si un seguidor del Spartak de Moscú le echan de la Europa League, pues dirá, qué injusto por culpa del imbécil que tenemos de presidente. Pues
totalmente.
De eso se trata todo tipo de sanciones que se merezca, que se pueda hacer.
Sí, a mí lo que pasa es que me da tanta pena que no vayamos el resto del mundo a defender a esta gente allí. Me da tanta pena que sí, sanciones, que si el Swift, que claro, si
pero, sí, no, pero todos los que decís eso, yo os digo, ¿mandarías a tu hijo allí?
No, pero Paco,
¿sabe? Lo que
Paco,
queréis
Paco,
todos es que vaya
Paco,
a Estados Unidos.
Bien, no, Paco, Paco,
y si no, los pobres soldaditos españoles a morir allí.
Perdona, Paco, pero un millón de personas en cada ciudad de Europa tendría que haber.
Los españoles, Paco, los militares españoles han ido a otros conflictos bélicos.
¿Y tú quieres que vayan allí a pegarse tiros? No, a los que van siempre a poner paz. No, no van a pegarse tiros con los rusos.
O sea, no, yo lo único
es que es muy fácil decir,
no hacemos nada.
¿Tú mandarías a tu hijo?
Pero,
a que no mola.
Pero, Paco, no, si mi hijo fuera militar, profesional, que se dedicara a eso, entendería bueno, que a lo mejor pues, una de, su, de las partes de su trabajo es ir a una guerra.
Pues como yo conozco militares, yo te digo que si yo soy familiar de militar, no quiero que vaya mi hijo allí, sea cabo o soldado.
¿No? Pero Paco, es que a lo mejor si yo no quiero ir nunca a una guerra, lo que no debo ser es militar.
Pero vamos a ver, ese conflicto, ¿tú te haces militar por qué?
Hombre,
se supone que van a defender a tu país.
Hombre, claro, defender los proyectos a los que te mande tu país defender. Si tú eres militar, tienes un arma en la mano, Paco. O sea, lo que no puede parecer es que tienes un arma para quitar nieve cuando nieva en Madrid.
Tú puedes estar de acuerdo o no con determinadas guerras, ¿no? O no hay libertad de conciencia.
Por supuesto.
Claro, pues si yo soy militar y me dicen, no, voy a defender mi casa, claro que lo hago. Ahora, si me dicen, vete a palmar a la frontera de Ucrania, pues igual no me apetece. Y si yo soy familiar de ese militar, pues preferiría que no fuera. Es que es muy fácil decir, no hacemos nada. Pues nada, vete tú allí con una pistola. Joder.
No, yo dije...
O sea,
no
que,
he dicho...
donde hemos dejado tirada a Ucrania es que dos veces les hemos prometido que iba a ser de la Unión Europea y nos hemos rajado para no enfadar a Rusia. Y ahora Rusia se ha enfadado igual y nos ha invadido igual. Donde tenía que haber habido cataplines era antes. Antes, no después de 9 años, que Ucrania está en guerra desde hace 9 años, desde que invadieron Crimea.
Yo repito, si en 15 ciudades europeas hay 1 millón de personas en la calle un día, yo no sé qué pasaría. De verdad. Y no ha salido nadie.
A Putin no le va a pasar nada.
Vale, pero no ha pasado.
Lo que estábamos hablando es de la...
40.000, a un sátrapa le da lo mismo, yo creo.
Bueno, estábamos hablando de la reacción de los estamentos deportivos, que una vez más nos defraudan por su ambigüedad.
Cobardía.
Por su ambigüedad, que antes ya le he llamado, era por no repetirme, le he llamado cobardía, ahora le llamo ambigüedad, porque los organismos deportivos se mueven y se pronuncian con la misma habilidad que los políticos. Parece que quieran hacer cosas, pero a la hora de la verdad no las hacen. Ellos no tienen esta necesidad. Si tú consideras que debes reaccionar de una manera equitativa con los precedentes que ya existen, liquidas a Rusia de la competición y se ha acabado.
Pero hay hipotecas económicas.
Y liquidas, sí, pues, claro, porque tienen su negocio, pero que cuando estás
ya que no estás, o sea, cuando la comunidad europea decide aplicar unas sanciones, ya sabe que su coste de esta guerra no va a ser en vidas, porque no pueden o consideran que no pueden intervenir, pero sí que hay un coste económico para el resto de los países de Europa por todas las sanciones que acabarán repercutiendo en cada uno de esos países. Bueno, pues la FIFA y el Comité Olímpico y la UEFA tienen que hacer exactamente lo mismo, actuar con esa misma contundencia.
No,
pero lo que tiene que quitar es a Rusia, mientras Rusia no se retire de ahí, no a Sochi ni a San Petersburgo. Lo que tiene que quitar es a los rusos
y hacerle jugar con otra bandera.
De la misma manera que Putin se atreve en pedir a los al ejército ucraniano que dé un golpe de estado en su país si no quieren que les pasen a todos por las armas, coño, pues hay que decirle: oye, vosotros mientras tengáis este gancho, pues no jugáis a nada, no corréis.
Compara la dignidad del Schalke 04, que renuncia al Gazprom y a la pasta que le cae, que es importante para el Schalke, con la de UEFA, que no ha renunciado a los 50 kilos que le da Gazprom cuando reparte miles de millones en la Champions.
O sea, una vergüenza.
De la misma forma que la semana pasada
en Champions y en Europa League se ocultaron las pancartas del no a la guerra.
Eso es la indecencia. Como dijo Alcalá aquí.
Se ocultaron en la realización las pancartas del no a la guerra, y por lo menos en la Liga Española ha habido un cartelón durante todo el fin de semana, lo del marcador, que queda muy claro: no a la guerra, que parece una cosa lógica, y sin embargo la UEFA no tiene narices a hacerlo. Es increíble.
Es una empresa rusa que llevan el logotipo en las mangas, no sé dónde, y les han dicho que dejan a cada uno decidir. Oiga, es una vergüenza.
Antoñito,
dígamelo.
El Atleti,
yo lo tengo muy claro.
¿Qué pasa?
Tengo muy claro el cambio y por qué sucede el cambio.
Lodi es el cambio.
Lodi es el cambio puntual, que es un cambio muy feliz. Es un cambio puntual, es un granito que se cura, pero el cambio de estructura y de sistema que hace que el Atlético de Madrid haya ganado dos victorias
consecutivas
en Liga,
sobre todo,
y una que pudo ser victoria y acabó siendo empate en Champions, es que recupera las constantes vitales que le hicieron grande entonces. ¿Te acuerdas cuando el otro día decía Joao Félix: sabemos lo que ocurre, pero prefiero no hablar sobre ello? Pues yo creo que ahora todos tenemos muy claro que el problema está en todos, pero en gran parte en la actitud, en la ambición
y en los nombres.
La atención.
El problema está en que ahora juegan futbolistas que le gustan al Cholo, que son cholistas, o sea, que corren,
se comportan,
pelean,
dentro del campo de una manera, Manolo.
Y muerden.
Muerden.
Futbolistas que muerden, que físicamente están al 100%, que corren desde el minuto 1 hasta el 90. Sobre el campo hay 8 guerreros.
Y antes otros, no lo ponía.
Más Correa y Joao Félix. Ayer en el banquillo del Atlético de Madrid estaba Luis Suárez, Griezmann, Lemar, Carrasco, y otro más arriba, que no me acuerdo cuál era. Otro más.
Pues eso, o sea, porque cinco... el entrenador no se casa con nadie.
Claro, bueno, eso por supuesto. Claro, pero lo que tengo que decir, claro, ahora están jugando la idea de fútbol que él tiene. Y la idea de fútbol que él tiene se basa en morder, correr, presionar, luchar y no...
Como siempre. ¿Y por qué no la ponían antes?
No,
¿y por qué no la ponían antes?
Eso, pero porque es que hay jugadores que están capacitados para ponerla.
Que ha cambiado mucho, Antonio. Que ha cambiado mucho.
¿Cuántos ha cambiado?
Aquí ya lo hablábamos,
ha cambiado
el tema de los nombres. La sensación pocos? Que te...
Claro, no ha cambiado tres, Juanma. Que ha cambiado más de tres.
Claro.
Se ha cambiado. Mira, Bersálico titular indiscutible.
Bueno, Bersálico ya jugaba, Manolo.
No, perdóname, Antonio. Tú haces el 11 del Madrid, del Atleti bonito, y no jugaba Bersálico.
El bonito no lo sé. Antes jugaba Bersálico porque jugó un partido, se lesionó 2 meses.
Bueno, pero perdona, y llegó a jugar Marcos Llorente de carrilero derecho.
Claro,
porque no me diga que jugaba Bersálico.
Claro, y ahora juega por delante.
Bersálico, Renildo, Lodi, Condovia y Herrera.
No, Condovia jugaba.
Bueno, te repito, en el Atlético de Madrid los que jugaban eran De Paul y Coque, en el centro,
lo
coño.
Lo a poner hasta de central, que no es supuesto.
Bueno, lo puse de central. Mira, yo te recito el Atlético de Madrid, el equipo titular que jugaba hace un mes. Que coño, míralo ahí, es que es muy sencillo. Jugaba
Oblak,
Llorente, Jiménez, Felipe, Savic, y en izquierda Carrasco. Centro del campo, Coque y De Paul.
No, Savic y Jiménez, te tengo que corregir, Manolo. Savic y Jiménez llevan mucho
tiempo. No, para ya de corregir a Manolo.
Que no te estoy diciendo que cuando jugaron, no digo el equipo.
Pero
del
había Cholo. Una prohibición de FIFA para que jugaran Herrera.
No había ninguna prohibición de FIFA.
Claro que no.
Y ahora ha puesto a los que se lo ganan en los entrenamientos, los que corren, los que pelean. Fíjate que yo ayer pensaba que iba a rotar, porque sabiendo la paliza el día del Manchester, los mismos 11.
Albelda quería decir algo. Albelda.
Sí, yo quiero decir que el perfil de equipo que presenta ahora mismo es muy, muy, muy diferente a lo que presentaba. Y aquí muchas veces lo hemos dicho, que daba la sensación de en determinados momentos de querer contentar a nombres por encima del rendimiento. Hablábamos de que, por ejemplo, Correa tenía que ser titular sí o sí, porque veíamos todos que su rendimiento era mucho mejor. Y cuando estaba Griezmann, cuando estaba Luis Suárez, cuando y siempre era o suplente o el primer cambio. Y yo creo que ha llegado el momento que el Cholo, creo yo, que ha dicho, bueno, para lo que me queda de temporada yo tengo que sacar esto. Y ahora sí o sí tengo que poner a los que creo de verdad que me van a sacar esto.
Hombre, lo dice, bueno, yo creo que a favor del entrenador.
En cuanto esté bien Coque juega por...
Claro, y Carrasco...
Bueno, ya lo veremos.
Vamos a verlo, Paco, vamos a verlo.
Ya lo
vamos a ver, que Carrasco estaba bien,
que el entrenador,
que Carrasco estaba bien el otro día y al banquillo, ¿eh?
Que no, que ha estado bien todo el año, Manolo, que no puede decir que Lodi es mejor que Carrasco y que por eso lo pone a Lodi. A Lodi lo pone porque no tiene a Carrasco y se inventa de manera
que ayer tenía
muy
Carrasco
genial.
Y no lo quiso poner, coño. Que no te emboliques con una mentira.
Porque premió a los del otro día.
Que el otro, premió a los del otro día porque, Paco, los del otro día le dieron un rendimiento
y a Coque ya venía cambiándolo los últimos partidos.
Bueno, no creo que fuera, pero él querría ganar ayer.
Estaba lesionado, David.
Estaba por premios. Esto va de querer ganar.
No, los de antes no querían ganar.
Lo veremos.
No, pero digo que no. Decís, no, es que les puso un premio por lo del otro día. No, les puso ayer porque quería ganar ese partido.
Mira, este equipo de ahora.
Estáis dando a entender que el Cholo hubo un momento que confuso, donde él, lejos de la idea y lejos de poner a los jugadores que quería él o que merecían jugar, estaba poniendo a otros.
No,
o sea, no estáis hablando
lo
bien del Cholo.
No, no, yo lo tengo claro. El Cholo no.
O sea, se ha equivocado, quieres decir.
Oye, para cerrar el tertulión, Angelito García. Angelito, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Arranque increíble de 2022 de Rafa Nadal, pero increíble.
Increíble para él mismo, que no se lo esperaba, así de claro, por las muletas de hace 4 meses, por el COVID durísimo, no vamos a recordar todo lo que hemos venido diciendo, y tanto él como su equipo están muy sorprendidos, sinceramente, tanto que yo creo que van a tener que ajustar el calendario, porque dijo Nadal hace poco que si jugase menos torneos, por lo menos que el año pasado, no sería ni tenista, porque es verdad que viene jugando muy, muy poco por las lesiones, pero es que está jugando mucho más partidos de los que esperaban, y quiero ver yo que haga toda la gira de tierra, los 5 torneos, y qué pasa luego con la hierba. Sé que a Paco no le gusta oír esto, porque es muy de Wimbledon, pero quiero ver yo qué pasa como Nadal siga ganando lo que está ganando, que es que lleva 15 victorias seguidas, todas en pista rápida, menos mal que no era tenista de pista rápida, y ha ganado más títulos en estos 2 meses que en 2021 entero y que en 2020 entero. O sea, para que veas simplemente cómo ha empezado el año, Rafa.
Qué crack, macho. Gracias, Angelito.
Un abrazo.
Paco González, si el Madrid fichase a Pogba, ¿Carleto seguiría poniendo a Modric y a Kroos jugándolo todo?
Yo es que creo que no va a fichar a Pogba. Vamos, creo que Pogba está firmado por el Paris Saint-Germain. Pero si fichara a Tchouaméni, pues creo que alternarían.
Lama, ¿sería una opción mandar a Bale al frente ruso para preparar la guerra? ¿Se retirarían por lesión?
Yo no le quiero lo malo a nadie.
Tomás Guas.
Sí. Él es un cara dura, pero que aquí está el hombre más a gusto.
Tomás Guas, ¿quién defiende menos, la OTAN o el español?
El español. Es una cosa de loco.
Rico, ¿sería Koulibaly una opción para acompañar a Araujo el año que viene cuando acabe contrato? ¿Acompañar a Araujo? Cuando acabe contrato, Koulibaly.
Pues, hombre, como opción sí, pero yo creo que deberían buscar otra cosa.
Emilio Pérez de Rozas, ¿debería Fernando Alonso cambiar su Alpine por Adama para que salga el plan?
Bueno, no lo tiene fácil, pero sí, sería una buena idea. Bueno, correr montado encima de Adama, igual...
Palomar, peor, ¿eh? Si no estuviera Courtois, ¿el Madrid estaría en puestos europeos?
Pues ayer le oí una teoría a Tomás, una frase que me encantó, que dice que es el mejor jugador del mundo, no portero, el mejor jugador del mundo, y firmo debajo.
Lo afirmo absolutamente.
O sea, es mejor que Mbappé, ¿eh?
Sí. Más determinante, sí. Yo creo que Mbappé ahora mismo, sí.
Vale. ¿Lo querías echar cuando vino? Que decís que Courtois había llegado ahí.
Sí. ¿Te acuerdas? Menos mal, pero si está Keylor, ¿para qué lo traen? Tal. Mía, sí. Wow, había aquí un par de ellos.
Joder, ¿cómo ha saltado Paco? Madre mía.
Sí.
Siro.
Es que no me costó a mí.
Las tiene guardadas ahí. Siro, pero, ¿crees que el Madrid debería...? Ah, sí, Siro no está. No, perdón.
Hostia, pregúntale.
Perdón.
Se abre.
Albelda. ¿Estás Albelda? Sí. ¿Es Brian Gil lo más parecido a Vicente que ha pasado por el Valencia en los últimos años?
Bueno, así a priori me parece que sí, pero Vicente era mucho Vicente, ¿eh?
Joder, muchísimo mejor.
Sí, gran futbolista.
Vaya futbolista.
Cañizares, ¿está Bordalas ahorrando en calefacción por lo caliente y quemando y quemado que llegue a casa? ¿Por lo caliente y quemado que llegue a casa?
Bordalás está con muchas ganas al Atleti porque le están dando mucha cera allí en Bilbao.
¿Al Atleti?
¿Están dando cera? Al Athletic. Al Athletic Club. Al Athletic.
Al Athletic Club. Estáis en Fallas, además. O sea, que ahí ahora arde todo, ¿no?
Bueno, joder. Fallas es... vamos a dejar a Fallas para la semana... entre el 13 y el 19.
Pero, ¿no? Pero hoy había algo, ¿no?
Sí, ya han arrancado las fallas, pero vamos a dejarla para la última, que si no,
es la más quitada, 25 días de fallas. Hoy era la crida, que es como el primer, cuando ya el llamamiento, ¿no? A que empiezan las fallas. Vale, y a partir de ahora, todos los días está la mascleta de mediodía y,
claro.
Y pero la última eso, semana. Yo entiendo la falla la semana del 13 al 19. Ya
vale. Vale, no, pero es que como llevamos 2 años sin fallas, pues claro, hoy ya era noticia en todos los sitios. Falla.
Eso sí.
Antoñito, ¿debería el Wanda cambiar los cánticos por las rancheras en honor a Héctor Herrera?
No, pero Héctor Herrera demostró que tiene una jerarquía tremenda y que tiene un talento y una clase y una elegancia brutal.
Vale.
Ayer me encantó porque sacó el librillo, ¿no? Del mago que lleva dentro.
Vale, perfecto. Oye, compañeros, pues muchísimas gracias.
Y que el Cholo no lo ponía, no lo utilizaba.
Gracias. Un abrazo. Adiós, señoras, señores. Hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana vuelve la radio a partir de las 11:30 de la noche. Bueno, la radio nunca para. O sea, no es que vuelva a la radio. Vuelve el partidazo de COPE a las 11:30 de la noche. Ahora se quedan con Arjona. Atención al protagonista, Manuel Carrasco. El cantante va a estar con Arjona. Nos encontramos mañana. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.